Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Hoy es martes 1 de septiembre de 2015.
Les saluda Yoconda Tapia
y Luis Alberto Facal.
Los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Departamento de Estado hace públicos miles de correos electrónicos de Hillary Clinton.
En Alaska asumen el compromiso de aumentar esfuerzos contra el cambio climático.
Asesino de un policía en Texas es mentalmente inestable y tiene antecedentes criminales.
OEA no convocará a cancilleres para tratar la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela.
Y Serena Williams debutó ganando en el Abierto de Tenis de Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo públicas otras 7.000 páginas de correos electrónicos de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, enviados o recibidos durante su período como secretaria de Estado.
La controversia sobre el uso de una cuenta privada por parte de Clinton en lugar de una cuenta del gobierno aparentemente ha afectado su campaña. Clinton ha negado que haya enviado o recibido ningún email clasificado. Sin embargo, algunos votantes dicen que no creen que ella ha sido completamente honesta sobre todo el asunto.
El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo el lunes que unos 150 emails de Hillary Clinton han sido remarcados como clasificados después de que fueron examinados por el inspector general de la comunidad de inteligencia. Toner indicó que hasta ahora parece que ninguno de los emails estaba marcado como clasificado o máximo secreto cuando Clinton los envió o recibió.
El Departamento de Estado ha dicho que cambiar la clasificación de los emails retroactivamente después que han sido enviados es rutinario.
Hillary Clinton ha autorizado al Departamento de Estado a hacer públicas 55.000 páginas de emails de su cuenta privada. Ella niega haber hecho algo incorrecto y dice que era más conveniente usar una cuenta de email y su teléfono cuando era secretaria de Estado.
Los críticos acusan a Clinton de dejar sus emails abiertos a hackers y agentes extranjeros al no usar una cuenta oficial. También alegan que ella trata de ocultar comunicaciones controversiales, incluyendo las relacionadas al mortal ataque terrorista al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, en 2012.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Delegaciones de unos 20 países se han reunido en Alaska para una conferencia sobre los efectos del cambio climático en la sensitiva región del Ártico.
La delegación estadounidense, que incluye al presidente Barack Obama y al secretario de Estado John Kerry, es anfitriona de una serie de reuniones con líderes políticos, científicos y organizaciones no gubernamentales para discutir las formas de combatir el impacto del calentamiento global en el Ártico. Lee Stephen es un jefe tribal de Alaska que participa en esta reunión.
Estamos muy, muy preocupados por nuestra madre tierra, pero Alaska no está causando el calentamiento global. Sin embargo, las acciones del globo están afectando a Alaska.
El secretario de Estado, John Kerry, calificó el cambio climático como un desafío sísmico que empeorará si no se atiende y llevará a lo que él llamó refugiados del clima.
¿Piensan que la migración es un desafío para Europa hoy debido al extremismo? Esperen hasta que vean lo que sucede cuando haya ausencia de agua, ausencia de alimentos o una tribu luchando contra otra por la mera supervivencia.
Pero algunas de las políticas de Estados Unidos para la región han generado críticas, como la decisión del presidente Barack Obama de permitir a la compañía petrolera Shell expandir las perforaciones cerca de la costa de Alaska. Obama se refirió a este tema el lunes.
We don't rubber stamp permits. We make it clear.
No damos autorización sin cuestionamiento. Dejamos claro que Shell tiene que cumplir con nuestros altos estándares en cómo realizan sus operaciones.
En una declaración conjunta, los ministros en la Conferencia sobre Cambio Climático reafirmaron su compromiso para medir el calentamiento global, prometieron apoyar los esfuerzos para reducir las emisiones contaminantes y mejorar las investigaciones en el Ártico.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Shannon Miles, el sospechoso de haber emboscado y asesinado con 15 disparos al agente de policía Darren Gofford en una gasolinera de los suburbios de Texas, en Houston, más bien Texas, compareció el lunes brevemente en una corte estatal de distrito.
El sindicato habló muy poco, aparte de responder las preguntas del juez. Él permanece detenido, sin derecho a fianza, y le designaron dos abogados.
La fiscal del condado de Harris, Devon Anderson, describió el delito presuntamente cometido por Miles. Un sujeto de piel oscura, calvo, con pantalones cortos, rojos y una camiseta blanca, llegó por detrás al agente, quien claramente no lo vio ni lo escuchó venir, y le hizo un disparo en la parte posterior de la cabeza. El agente Gofford cayó al piso y el sujeto disparó varias veces más en la cabeza y en la espalda.
Los antecedentes penales de Shannon Miles se remontan a 2005, cuando fue sentenciado por daños a la propiedad, dar información falsa a la policía y resistirse a su arresto. En 2006 fue sentenciado por desorden público con un arma de fuego y fue sentenciado un máximo de 15 días en prisión. También fue sentenciado a evadir un arresto en 2007 y su más reciente sentencia fue en 2009, nuevamente por resistirse al arresto.
Y en otras noticias, la Corte Suprema de Estados Unidos ha negado un pedido de una funcionaria de una corte local en Kentucky para negar licencias para casamientos entre personas del mismo sexo porque hacerlo violaría sus creencias religiosas.
La jueza Elena Kagan emitió el fallo el lunes contra una solicitud de emergencia presentada por los abogados de Kim Davis, una funcionaria judicial electa del condado Rowan. Davis dejó de emitir licencias de casamiento a todas las parejas en el condado tras la decisión de la Corte Suprema en junio de legalizar el matrimonio gay en todo Estados Unidos.
Sus abogados dijeron a la Corte Suprema que este acto de validación sería un eco en su conciencia de por vida si Davis fuera forzada a emitir una licencia de casamiento a parejas del mismo sexo.
Un juez federal ordenó el mes pasado a Davis emitir licencias de casamiento a todas las parejas elegibles después de que cuatro parejas, dos del mismo sexo y dos del sexo opuesto, presentaran una demanda contra ella y una corte de apelaciones respaldara el fallo de una corte inferior.
Entre tanto, el fiscal general de Kentucky, Jack Conway, está considerando si nombrar a un fiscal especial para determinar si Davis debe enfrentar acusación de mala conducta oficial por sus acciones.
Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, les hablaremos sobre la posibilidad de que Estados Unidos y Canadá tengan un muro en la frontera.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América, en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá descartan la sugerencia de un aspirante a la Casa Blanca para levantar un muro en la frontera entre ambos países. Tenemos la información con Tony Cano.
Tanto Canadá como Estados Unidos están descartando una sugerencia de un precandidato presidencial republicano de construir un muro de seguridad a lo largo de la frontera entre ambos países. Mientras otros contendientes republicanos que aspiran a la Casa Blanca y que están apoyando fuertes medidas contra los inmigrantes indocumentados que cruzan por la frontera estadounidense-mexicana, que tiene 3.200 kilómetros de longitud, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, dijo que tendría que considerarse la construcción de un muro en el norte entre Estados Unidos y Canadá y que es un asunto legítimo para tomar en consideración. Sin embargo, el ministro de Defensa de Canadá, Jason Kenney, expresó que la relativamente frontera abierta de 8.900 kilómetros, la más larga del mundo entre las dos naciones, es clave para los amplios acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Canadá. Agregó que Canadá se opondría vigorosamente a cualquier construcción en la zona fronteriza. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que Estados Unidos tiene una relación muy fuerte sobre seguridad nacional y que ambos países cooperan en una amplia variedad de asuntos, siendo uno de ellos la seguridad en la frontera. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a medida que se acerca la histórica visita del Papa Francisco a Cuba y a Estados Unidos, crece la conciencia sobre la trascendencia del papel mediador del Santo Padre en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Tenemos el informe con Celia Mendoza.
Con gran expectativa.
El Papa Francisco, que lo esperamos aquí en Cuba con los brazos abiertos.
Se espera la visita del 19 al 22 de septiembre del Papa Francisco a Cuba, donde su presencia es aún más relevante tras su activo papel en el restablecimiento de las relaciones entre La Habana y Washington.
El Papa ha estado desde el inicio en el inside, en la parte, dijéramos, discreta, pero importantísima de esta nueva relación.
El viaje a Cuba del sumo pontífice estará seguido por su visita a los Estados Unidos, donde el líder de la Iglesia Católica participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas y también se dirigirá al Pleno del Congreso estadounidense, donde exaltos funcionarios estadounidenses como Carlos Gutiérrez esperan que toque el tema del embargo económico contra Cuba.
Yo creo que sí, yo creo que lo va a hacer y ojalá que lo escuchen.
Esto a pesar de la fuerte oposición que enfrenta por parte de representantes y senadores de ambos partidos, quienes no apoyan este proceso mientras se mantenga en el poder Raúl Castro. Aún así, para algunos este Papa podría lograr lo impensable.
Yo creo que esa influencia, ese amor que él tiene y esa manera tan fácil de comunicarse va a atraer muchos movimientos en la isla y en los Estados Unidos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, trajo a Washington, D.C. un poderoso mensaje por la educación de las niñas y las mujeres en el mundo. Este informe con Luis Alberto Facal.
En los 3 años desde que fue baleada por los talibanes por buscar una educación en su país de origen, Pakistán, Malala Yousafzai ha viajado por el mundo abogando por el empoderamiento de las mujeres. Ella trajo ese mensaje a Washington el domingo, diciendo a La Voz de América que el mundo sería un mejor lugar con más mujeres líderes.
Este es mi mensaje a todas las mujeres en el mundo, que deben creer en sí mismas, que deben creer que tienen potencial de liderazgo.
Su mensaje continúa en octubre con el lanzamiento de un nuevo documental, Él me llamó Malala, que relata su vida. El título, según Malala, refleja la decisión de su padre de darle el nombre de una fuerte mujer pastún.
Él me inspiró a defender mis derechos. El papel que he tomado es a raíz de su inspiración.
Malala, que acaba de aprobar sus exámenes universitarios en Gran Bretaña, respondió a preguntas de estudiantes universitarios que la llamaron una inspiración.
Esto va más allá de las estadísticas, tú sabes, que tal número o tal porcentaje de niñas no va a la escuela. Ella fue capaz de demostrar al mundo que esto es un problema real.
Malala dice que su mensaje es importante tanto para los hombres como para las mujeres.
Si privamos a la mitad de la población del mundo y no les permitimos que sigan adelante, entonces será realmente nuestra responsabilidad alcanzar el éxito y lograr el desarrollo en todos los países.
Hacemos una breve pausa y después retornamos para hablar sobre el movimiento de los mercados bursátiles en el mundo.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América a través de La Voz de América en Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres perdía 2,16%, el CAC 40 de París bajaba 1,87% y el DAX de Frankfurt retrocedía 2,40%.
En Asia, los mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 3,84% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 2,24%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street, siguiendo la tendencia de los mercados globales.
El oro se comercializa al alza en $1,142.50 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen y la libra esterlina.
Y vamos a noticias relacionadas con Latinoamérica. La sesión extraordinaria de la OEA para tratar la situación en la frontera de Colombia y Venezuela terminó sin consenso.
Alejandro Escalona con los detalles.
Este lunes, durante una reunión extraordinaria, la Organización de los Estados Americanos no alcanzó el consenso necesario para debatir a nivel de cancilleres la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro Moros ordenara su cierre hace más de una semana. El representante colombiano ante el organismo hemisférico, Andrés González Díaz, mostró su indignación ante lo que él dijo son las vejaciones a las que están siendo sometidos los colombianos expulsados de Venezuela.
Allanar las viviendas, sacar a la fuerza a los habitantes, separar a las familias, no dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas, por Dios, para luego demolerlas, son procedimientos totalmente inaceptables.
Por su parte, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton Matos, respondió que Colombia lleva décadas expulsando a sus propios ciudadanos, enviándolos a Venezuela.
Deportados a Venezuela, 5,5 millones de ciudadanos colombianos, deportados a Venezuela desde Colombia durante los últimos 60 años por la dictadura social y política de la pobreza, de la guerra, del terrorismo, del desempleo, de la enfermedad, de la inseguridad, entre otros flagelos.
Estados Unidos ha expresado preocupación por la situación que enfrentan Colombia y Venezuela en su frontera y afirmó que apoya los esfuerzos para resolver el conflicto por la vía diplomática. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Permítannos hacer una muy breve pausa y al retornar estaremos hablando de deportes.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América, ahora con la información deportiva. Para Serena Williams, el recorrido en el Abierto de Estados Unidos para completar el Grand Slam en el año ha quedado más asequible tras su debut el lunes. Su duelo contra la rusa Vitalia Diachenko fue desigual, esencialmente un calentamiento de exiguos 27 minutos para la número uno del mundo. Diachenko optó por abandonar cuando perdía 6-0, 2-0 y luego explicó que se lastimó cuando realizaba ejercicios previos al partido. En la noche del lunes, en Nueva York, Williams se llevó 32 de los 37 puntos que disputó contra la 86ª del ranking. La siguiente rival de Williams será la holandesa Kiki Bertens, la 110 en el ranking, cuya mejor actuación en una de las grandes citas del tenis fue la cuarta ronda del Abierto de Francia el año pasado. En una cancha que podría haberse confundido por un sauna por la atosigante humedad, el español Rafael Nadal obtuvo el lunes su primera victoria en el Abierto de Estados Unidos al imponerse 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 a Borna Koric, un croata de 18 años que a priori asombra como un exigente rival para un estreno en el último torneo grande de la temporada. Y en otras informaciones deportivas, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, y el quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, asistieron el lunes a reuniones de último minuto entre la liga y el sindicato sin alcanzar un acuerdo. Un juez anunció que, ante el estancamiento de la búsqueda de un arreglo entre las partes, será él mismo quien tome la decisión en la disputa sobre los balones desinflados que Brady habría empleado intencionalmente en la final de la Conferencia Americana. El fallo se emitirá en uno o dos días. Todos los involucrados trataron empeñosamente de llegar a un acuerdo en la controversia surgida desde que Nueva Inglaterra ganó con facilidad el título de la Americana en enero, señaló el juez federal de distrito Richard Berman en una corte federal de Manhattan. Y hasta aquí las informaciones deportivas.
Bien, buenos días, América. Llega el mundo del entretenimiento con Betty Janet Endara.
El hombre que trajo a nuestras pesadillas Freddy Krueger y los enmascarados asesinos de Scream ha fallecido.
Mom, I'm getting ready to watch a video.
Really? What?
Just some scary movie.
Wes Craven, director de Nightmare on Elm Street, The Hills Have Eyes, The Last House on the Left, Scream y otra serie de filmes de terror, murió el domingo de cáncer al cerebro. Craven tenía 76 años. Miley Cyrus no deja de sorprender. El domingo, durante su presentación al final de los MTV Video Music Awards, Cyrus anunció un nuevo álbum con 23 canciones que realizó sin apoyo financiero, pero con el respaldo de RCA Records, su disquera.
Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos.
José Álvaro Osorio Balden, J Balden para sus fans, el artista que se retiró del programa de Miss USA en protesta por las declaraciones de Donald Trump contra los inmigrantes mexicanos, nuevamente toma posición, esta vez frente a las tensiones entre Venezuela y Colombia.
¿Qué tal, mi gente? Soy J Balden y no estamos de acuerdo con la situación que está pasando entre las fronteras de Venezuela y Colombia, que por culpa de algunos dirigentes el pueblo esté sufriendo esta terrible situación. Por eso quiero invitarlos por medio del hashtag Latinos Somos Familia, para que nos unamos y demostremos todos los países latinos y no latinos también.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias.
El Congreso en Guatemala sesionará hoy para analizar la crítica situación política del país a raíz de un escándalo de corrupción y evaluar la decisión de despojar de su inmunidad al presidente Otto Pérez Molina.
El Pleno del Cuerpo Legislativo someterá el caso a votación y se requiere un total de 105 votos para proceder a la medida que dejaría al mandatario en posición de responder a la justicia como cualquier otro ciudadano.
El presidente Pérez Molina volvió a negar tener vínculos con una estructura de fraude aduanero en su país y afirmó que no recibió ningún centavo y que tiene la conciencia tranquila luego de ser señalado como cabecilla del grupo que perpetró el delito.
Autoridades húngaras decidieron el cierre de una estación principal de trenes en Budapest para detener el flujo de cientos de migrantes, sobre todo de zonas afectadas por el conflicto en el Oriente Medio, y que intentan viajar a Austria y Alemania.
Cientos de policías escoltaron a los inmigrantes fuera de la estación del tren del Este y bloquearon su reingreso el martes después de un anuncio emitido en los altavoces ordenando la evacuación de todos los pasajeros.
No se reportaron informes de enfrentamientos a diferencia de una situación temprano en la mañana cuando cientos intentaron abordar un tren hacia Viena, pero fueron bloqueados por la policía.
Autoridades austriacas informaron que un total de 3.650 migrantes llegaron a Viena el lunes.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden y Alfredo Santos.
Muchas gracias por su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
Y Yoconda Tapia los invita a que mañana nos acompañen a la misma hora. Buenos días.